Buenas noches, bienvenidos un viernes más, que ya últimamente nos cuesta los viernes, pero bueno, un viernes más a las charlas con Sam, esta charlita que hacemos de vez en cuando los viernes aquí en el café de Rick y que bueno, que tocamos temitas de una forma más resumida, pero más juguetona, ¿no, Miguel?
Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, la verdad que sí, muy distendido, ¿no? La verdad que la semana pasada hicimos trabajar mucho a Sam y la anterior, y por eso la semana pasada tuvo vacaciones. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez para hablar con él y para que nos hable de hoy de un genio de historia del cine, ¿no?
Sí,
Podríamos decirlo así.
además una figura controvertida, ¿no? Pero bueno, lo que aportó al mundo del cine, bueno, de la animación en concreto y del cine en general, no tiene parangón. Vamos a hablar, aprovechando que el próximo programa del Café de Rick es Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? El clásico por excelencia de la animación de Disney. Pues vamos a hablar de Walt Disney, ¿no? Yo diría que la encarnación del sueño americano, ¿no?
Sí, un tipo que empezó prácticamente de lo más humilde y alcanzó, bueno, la
Sí,
cima, ¿no?
bueno.
De hecho, es el productor prácticamente más famoso de la historia del cine.
Y bueno, lo que hoy es Walt Disney como empresa, eso es un monstruo
Sí, claro.
vamos. Que ha
Sí,
superado
sí.
cualquier expectativa que tendría él cuando empezó. Porque él empezó, esto también es muy americano, Miguel. Empezó en un garaje en en la casa de su tío, con su hermano. Eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? En Silicon Valley y eso también pasó luego en los 80 y tal. Aquí, en un garaje, bueno, como mucho te tunean una motillo.
Sí, bueno, o vendes
O
pantalones
vete
vaqueros,
de
¿no?
vaquero, sí.
Como
Sí,
los
sí, sí.
Simpsons.
Sí, pero ahí crean imperios.
Sí, allí sí. Allí sí, al fin y al cabo, pues uno de estos genios inquietos que al final el talento pues le sale muy a muy temprana edad.
Sí, bueno, podemos hablar resumidamente de su infancia, porque es verdad que tuvo una infancia dura, ¿no? Como tú has dicho, salió. Es que tuvo una infancia. Pues eso, de decir que tenían recursos limitados, yo creo que es quedarse corto, ¿no? Tuvieron una infancia bastante difícil, ¿no? En 1901 nació, en diciembre, el 5 de diciembre de 1901, bueno, en Chicago, Illinois, el cuarto de los cinco hijos que tuvieron Elías y Flora Disney. Es
Qué
que
buenos
Flora
nombres.
Disney es muy buen nombre. Elías, no tanto.
Sí.
Elías también, pero.
Sí, como la Flora, sí, Elías también, la Flora como la hada de la Bella Durmiente.
Sí.
Flora, fauna y
Correcto,
primavera.
correcto. Bueno, en 1906, se trasladan a una granja y por lo visto en Missouri. Y por lo visto ahí es donde Walt Disney descubrió ese amor por la naturaleza que trasladó durante toda su carrera, ¿no? A la gran pantalla. Todos recordamos, yo creo que esos cortometrajes, ¿no? De Silly Symphonies y demás, ¿no? Con los árboles cantando. Y bueno, y en todas sus películas, ¿no? El amor por la naturaleza es algo que siempre ha caracterizado a Disney.
Sí, sobre todo una naturaleza que está viva, ¿no? O
Claro.
sea, una naturaleza que no es un mero paisaje, sino que, bueno, en algunos casos más que otros, obviamente, como por ejemplo en Blancanieves, ¿no? Que lo veremos en el próximo programa, pero una naturaleza que está viva, que interactúa con los personajes de sus películas.
Pues sí, bueno, su padre contrae fiebres tifoideas, buen nombre, y venden la granja y se vuelven a Kansas City. Y ahí encuentra empleo como repartidor de periódico, el padre me refiero, y bueno, igual le echa una mano. Y bueno, ahí en la granja también fue cuando empezó a hacer sus primeros pinitos con el dibujo. Y bueno, ya en Kansas City consigue ganarse un dinerillo ocasional vendiendo caricaturas a periódicos. Y gracias a eso se matricula en el Instituto de Arte de Kansas City. Y ahí fue donde conoció a Ub Iwers. Ub Iwers fue con el que fundó un par de empresas de animación ahí en Kansas. Quebraron las dos. Pero bueno, ahí fue como empezó, ¿no? Después de esto, después de que quebraran estas dos empresas, Walt Disney cogió $40 que tenía ahorrado, todo su dinero, y se fue a Los Ángeles, ¿no? Como hemos dicho, en busca del sueño americano, se instaló en el garaje de su tío, se llevó a su hermano para que se ocupara de la parte financiera, y el resto es historia, ¿no? Ahí nació la compañía Walt Disney. Empezaron primero haciendo cortometrajes basados en Alicia, en los que mezclaban animación con imagen real. Ahí también Ub Iwers, que se había mudado también a Los Ángeles, colaboró con ellos. Pero bueno, tuvieron bastante éxito con estos cortos, bastante éxito relativo, pero claro, ellos necesitaban un punch, ¿no? Un golpe en la mesa, ¿no? Y todos sabemos lo que fue.
Ese golpe de efecto que ese giro que te hace ya subir como la espuma.
Bueno, y todos sabemos qué fue ese golpe de efecto, ¿no, Miguel? El ratoncillo.
Sí, unas orejas, sí. Sí, porque primero hizo el personaje este de Oswald, el conejo.
Sí, que ahí hubo un lío de derechos, que... ¿no? No recuerdo.
Sí, con la... No sé si con la Universal. O estaba la Universal y se lo quitaron o alguna historia de
este. Sí. Hubo un lío de derechos o algo y ¿qué? Ya dijo que jamás en la vida... A partir de ahí lo de los derechos lo miró bien y bueno, todos sabemos que de hecho Disney creo que sería bastante conocido, ¿no? Por eso, ¿no? Por ser un poco avaro y recelar mucho de lo que tenía derecho y lo que no, ¿no?
Sí, luego pues también lo que siempre se ha dicho de copias de productos parecidos, ¿no? De otras productores o el conejo pues con la Warner y tal, ¿no? Siempre se ha dicho que había ahí historias con, dice las malas lenguas, ¿no? Con Bugs Bunny, que puede venir de ahí también, o alguna historia. Pero bueno, yo creo que esas son más teorías alimenticias de la nada, de teorías que, ¿cómo decirlo? Bueno, que sí, que fomentan leyenda negra, que al final, pues estos personajes tan, tan públicos, pues siempre tienen mucha leyenda negra.
Bueno, pero creo que Disney... Parece ser que se la tenía bastante merecida.
Sí. Bueno, y hasta después de su muerte ha tenido, porque o está congelado o está ahí en Mojaca.
Bueno, pero no. Lo que estaba claro es que Disney sabía mucho más que nosotros, porque ya sabes cuáles fueron sus últimas palabras.
Sí, obviamente. Sí, luego la diremos.
Bueno, pues eso.
Sí, el Mickey Mouse.
Sí,
Mickey
se sacan...
Que fue ese giro
de
efecto.
Mickey Mouse de la manga con el barco de vapor de Willy, ¿no? El Steamboat. ¿Cómo es? ¿Willy Steamboat? No me acuerdo. El barco de vapor de Willy. Y bueno, y a partir de ahí, éxito tras éxito, ¿no? Comienzan la serie que hemos mencionado antes de Silly Symphonies, ¿no?
Sí, porque por remarcarlo un poco más, porque así lo primero, así más famoso, que también es famoso, ¿no? El Mickey Mouse conduciendo este barco. Y sobre todo, pues con el silbido ese característico, porque. Hay que recordar que estamos en el inicio del cine sonoro. Que por eso también un poco se hace, bueno, este corto y bueno, hay muchos otros cortos y películas que le dan mucha importancia o al silbido o a la música o tal. O sea, me estoy acordando ahora mismo de M, el vampiro de Dusseldorf, con el silbido, ¿no? Pues,
¿verdad? Pues bueno, es que, ¿por qué no decirlo? Es que...
¿Por qué no decirlo? M de Mickey Mouse.
Sí. No, iba a decir que Walt Disney se inspira muchísimo en el expresionismo alemán, ¿no? Sobre todo sus primeros trabajos. Claro. Pero bueno, durante todos los largos también, ¿no? Todo tiene mucho ese trabajo de sombras, los bosques aterradores que crea Walt Disney son tremendos, ¿no?
Sí. Sí, además después del barco este de Willy y tal, que más antes que era la sinfonías tontas y la danza de los esqueletos, que esto
correcto,
puede venir.
Correcto. Sí. En el 34, Miguel... llega la idea que se le ocurre de hacer un largo de animación y bueno, y de ahí salió Blancanieves y los siete enanitos, ¿no? Fue fue un hito en la historia, ¿no? Ya hablaremos, tampoco nos extenderemos mucho aquí porque, bueno, vamos a dedicarle un programa en unos días. Pero joder, aquí Walt Disney hizo historia, ¿no? Y además que lo tenía muy bien pensado desde el principio, ¿no? Por lo visto, la película la tenía planeada en su cabeza desde años atrás, ya digo. La película sale en el 37 y ya en el 34, por lo visto, ya lo tenía todo medido y planeado.
Claro, y ya no solo a nivel de historia, sino a nivel de técnica.
No, y claro, a nivel de todo, en su cabeza estaba hecha.
Claro. Claro, todo lo que supuso eso.
En su cabeza era espectacular.
Y presentarlo. Sí, sí. En su cabeza estaba mejor. Y no, todo lo que supuso eso en un largo de hora y poco, creo que era la película, o de pico, eso es un prodigio.
Sí, bueno, el éxito, de hecho, de esta película permitió a Disney abrir nuevos estudios en los siguientes años que produjeron largometrajes como Pinocho, Fantasía, etcétera, ¿no?
Bambi,
Dumbo, y
La Dama del Vagabundo. Sí, además películas que no solo son pura animación, sino que son historias que te tocan, ¿no? Historias que te llegan al corazón, ¿no? Por decirlo así de una forma más sensiblera, ¿no? Pero, por ejemplo, el Bambi, ¿no? Que creo que es del 41 o por ahí. La verdad es que ahora mismo lo estoy diciendo de memoria. Y no lo sé. No, el 41 es Dumbo. El 41 es Dumbo. Pero bueno, son que Bambi también es de por ahí. Y Dumbo, por ejemplo, con esa madre y ese hijo en el circo y tal, que son historias que tienen su trasfondo y que son buenas historias, que no solo animación.
Tienen su parte de crudeza, ¿no? Y no era películas sensibleras, ¿no? Que podrían venir después. Poco después de esto, llega otra parte que Disney también, porque ya como que lo de las películas ya se lo pasó, ¿no? Ya lo superó.
Sí,
se pasó esa parte, la seguía haciendo, pero se enfrascó en un proyecto megalómano también, yo creo, por su parte, que fue el parque de atracciones, ¿no? El parque de atracciones de Walt Disney, que ahí lo invirtió un montón de dinero de la compañía, ¿no? Él, lo diseñó él también de arriba abajo. Y es que él quería crear un mundo mágico que no existía, ¿no? Solo existía en su cabeza, ¿no? De nuevo, en su cabeza era espectacular.
Sí, pero es que encima de todo el tío, o sea, le sale bien, ¿sabes? Sí. Crea prácticamente precedente y como tú dices, al final, o sea, al final este tío, pues, tuviera que caer mejor, peor, su bagaje como persona, pues,
sí, por lo visto,
podía ser mejor o peor.
Era un poco antisemita, pero machista, sí, racista. Sí,
lo tenía todo. Pero era un genio, ¿no? Al fin y al cabo era un genio y supo plasmar, pues, tengo que meter mi pollita, ¿no? Un poco precedente a George Lucas, ¿no? este tío supo vender sus productos de forma, no solo de forma cinematográfica, sino a través del parque y luego juguetes, personajes, o sea, de un marketing a nivel global en cuanto a productos que ha sido impresionante.
Sí, sí, también podemos mencionar aquí, entre las figuras que destacamos, en el 64 su primera película de acción real, ¿no? Mary Poppins, que también se esforzó, fue un empeño personal de él, porque era un libro que a él le fascinaba. Él siempre tuvo esa admiración por la mente de los niños, ¿no? Toda su vida. De hecho, lo cuenta, bueno, iba a hacer spoiler de la anécdota final, que es mi anécdota favorita de la historia.
Sí, te corto un segundo, ahí precisamente en Mary Poppins, él siempre, claro, nosotros también asociamos, aparte de toda la animación llevada a cabo de una forma sublime, también asociamos a Disney la música, ¿no?
Correcto, correcto.
Y ahí en esa película, en Mary Poppins, está la que él decía que era su canción favorita, ¿no? Que era Free Birds.
St. Paul's, the little old bird woman comes.
obviamente en cierto momento de la película. Y bueno, eso era lo que más les representaba, ¿no? El dejar los pájaros libres, dejar la imaginación libre, ¿no? La imaginación que volase y que crease.
Sí, sí. Eso, esa película está muy bien, ¿no? La de eso sale, lo cuenta en, ¿cómo es? Descubriendo a Mr. Banks, ¿no? Que cuenta la historia de...
Sí, de John Barry, ¿no? ¿John Barry o...?
¿John Barry? No, es no, la película que hicieron, que hizo hace poco Tom Hanks.
Sí, me he equivocado con la de... Me he equivocado el personaje con el de Alicia en el País de las Maravillas.
Ah, es que esa no la he visto.
Sí, con el escritor creo que.
Sí, sí. No, este es...
Sí, la que hizo con Tom Hanks con Emma Thompson, creo que era, ¿no?
Sí, con Emma Thompson, sí. Que bueno, que Tom Hanks interpreta precisamente a Walt Disney y que cuenta la historia pues de eso, de cómo conoce a la autora que él quería... Llevaba muchos años queriendo adaptar la novela y la autora se negaba, decía que eso no sé, por encima de su cadáver. Y lo convenció él personalmente porque por lo visto también era un tipo con mucha labia, ¿no? Que sabía encandilar.
Hombre, al final para montar lo que... Iba a decir pifostio que montó, diríamos aquí en Murcia, para montar lo que montó hay que tener mucha labia.
Sí.
Hay que saber vender bien tu producto.
Sí, bueno, en el 66 fallece de un cáncer pulmonar. Y bueno, nos dejó un legado tremendo. No cuenta por favor la anécdota de el Rosebud de Walt Disney.
No, esa te la dejo a ti.
Bueno,
esa la dejo a ti. Yo solo decir que bueno, de Disney, o sea, Walt Elias Disney ha sido la persona, creo que tiene el récord, la persona con más nominaciones a los Oscar y que más estatuillas tiene. Con 22 estatuillas, sí, y 59 nominaciones.
Es que claro, aparte, hay que decirlo, que aparte de todas estas películas que hemos mencionado, estos estudios que tenían producían cortos continuamente, ¿no? O sea, que es que claro, era una
claro,
fábrica...
Claro, sí. Además es que lo tenemos ahora en la plataforma esta Disney Plus, por ahí lo tenga. Uh-huh. Hay muchos de esos cortos de los años
muchos cortos
40, de los años 50.
Clásicos y de los primeros, ¿no? Anteriores incluso.
Sí, ¿no? El de Mickey Mouse y el bote está, creo que está ahí.
Sí.
Y esto de Limpia el reloj o La caravana de Mickey o todo esto, que está muy bien. Bueno, yo digo que está muy bien porque yo he crecido también con ellos, porque son clásicos.
No, pero está muy bien a día de hoy. Es que yo, hay algunos que no había visto y cuando salió Disney Plus me puse a verlos y, jolín, es que están muy bien. Aguantan muy bien, porque sí, además son cortitos.
Sí. Es que la calidad, una de las cosas que le hacían tener calidad era que narrativamente muchos de estos cortos, muchas películas de Disney eran prácticamente perfectos. Es que no necesitas, eran... A lo mejor son cortos, prácticamente mudos, o películas que
totalmente
espacios de tiempo de 15, 20 minutos totalmente mudos.
Con efectos de sonido, pero ellos no hablan. O sea, la mayoría de esos cortos antiguos no hay palabra a hablar.
Efectivamente.
O dos o tres palabras, sí.
Y tú lo entiendes perfectamente. Y luego de ahí también sale el término de todas estas cosas del Mickey Mouse, ¿no?
Claro.
Esos efectos de sonido.
Y luego que a día de hoy la animación es tan distinta a lo que hacía Disney por entonces que llama mucho la atención. Bueno, pues como hemos dicho, en el año 66 fallece, al igual que Charles Fortes Kane dejó la palabra Rosebud para confundir, ¿no?, a todo el mundo y que nos rompiéramos la cabeza para resolver ese misterio. Walt Disney, que era otro magnate de la comunicación, no fue menos y dejó por escrito unas últimas palabras antes de morir. Esas últimas palabras fueron Carl Russell.
Hombre, ya sabía que ese tipo era un diamante en bruto.
Sí, no. Está claro que Walt Disney sabía más de lo que sabemos nosotros ahora. Sí,
sabía que ese tipo podría ser cualquier cosa, ¿no?
Sí. Esto, por lo visto, lo confirmó el propio Carl Russell, que contaba que bueno, que unos años después de su muerte lo llamaron de los estudios, fue ahí a los despachos de Disney y le enseñaron un papel y decía, esto fue lo último que escribió Walt Disney antes de morir, y estaba su nombre ahí.
Sí, puede ser algo la verdad que perturbador.
Sí, sí.
que el tío más importante del cine.
Además estaba escrito
desde un punto de vista que escriba tu nombre.
He visto en papel y estaba escrito ahí en rojo sangre, estaba escrito en tinta roja.
Ahí llamativo.
Sí, sí, sí. Bueno, es que Garrett se cuenta que durante, porque él, a ver, ahora lo vemos como el machote más grande de la historia, ¿no? Pero Garrett se le empezó como chico Disney. Allá por los 60, él empezó, pues eso, haciendo películas de infantiles para Disney. Y bueno, su primera película precisamente fue en el 66, que fue el año en el que falleció. Pero bueno, ya al final del rodaje todavía él no había fallecido todavía Disney. Y por lo visto durante el rodaje bajó mucho y estuvo hablando. Porque es que lo que cuenta Carl Russell, y lo cuenta mucho, es que le interesaba mucho cómo pensaban los niños, ¿no? Cómo funcionaba la mente de un niño. Y sí, por lo visto Carl Russell cuenta que conoció bastante a Walt Disney durante ese rodaje, y no sé yo si eso da mal que pensar.
Sí, al final, si era en plan rollo Michael Jackson. Sí, o... sí.
Yo creo que en este caso no, ¿eh? Yo creo que en este caso no. O sea,
no.
Walt Disney tenía muchos defectos muy grandes, pero creo que este no era uno de ellos. Simplemente...
No, sí, era esa inquietud de lo que hemos dicho, ¿no? De darle poder a la imaginación, ¿no?
Claro. Sí,
como decía Michael Ende, en La Historia Interminable, ¿no? Contra nada de imaginación. Pues yo creo que Walt Disney era su obsesión, ¿no? En su vena creativa, luego tenía su vena empresarial seguramente, o su otras venas un poco más defectuosas, más construidas, pero bueno, en su vena creativa,
es que claro,
yo creo que esa genialidad también sale de esa forma, ¿no? De esa pequeña investigación, pues con los niños, con a ver qué piensan, a ver qué imaginan, a ver qué, o incluso haciendo un estudio de mercado, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú vas por aquí o no por ahí? Yo qué sé. Pero vamos, que yo creo que en ese aspecto así algo más limpio.
Sí, bueno, pues nada, es que tampoco, ya digo, hablaremos un poquito más, no demasiado, en el próximo programa del café. Pero bueno, solo queríamos recordarlo un poco y porque la verdad, joder, es un tipo que... A ver, recordar a Walt Disney suena ridículo, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Traerlo y hablar un poquito de eso. No sé tú, Miguel, pregunta trampa, igual me matas. De estas clásicas de Disney, ¿con cuál te quedas tú?
Uf, no sabría...
Es que es complicado, ¿eh?
No sabré decirte. Hombre, de estas clásicas, por ejemplo, esta que has dicho, Mary Poppins, me parece una buena película. Porque, bueno, aparte que tiene dos actorazos, a Julie Andrews y a Dean Van Dyke.
Correcto.
O Dean Van Dyke. Me parece técnicamente una maravilla. Pues, luego mezclar incluso animación con acción real, ¿no? Cuando se mete dentro del cuadro y tal. Pero luego todo, la música... toda la escenografía que tienen los tejados, todo, no sé, me mola mucho. Bueno, y todo el humor que tiene también esa película, ¿no? Luego también con las sufragistas, las mujeres,
sí,
que van a votar,
eso está muy bien.
El vecino tirando cañonazos, son las 7 en punto.
y otra película que también tiene su parte dura, joder, con lo de la palomera y...
Sí. Sí, sí, y luego tiene pues los banqueros, ¿no? Que son los malos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dice, mira, yo, y además son así personas sureñas, ¿no? Con dos peniques, empezó con dos peniques, ¿tá? Y no sé, esa película, a ver, me quedaría con esa.
Uh-huh. Y las canciones, ¿no? Los temas musicales. Bueno,
y las canciones, supercalifragilísticos, peligrosos, el de la chimenea, tal, y luego la que hemos dicho, la de Free Birds, esta, que a mí me encanta. Uh-huh.
Joder, pues yo es que lo
tengo... Y bueno, y a lo mejor es también, perdona, pero a lo mejor también un poco el rollo subconsciente, porque siempre deseo ordenar la habitación a base de
palmar. Ah, bueno,
de palmar.
Sí.
Veréis, todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin.
Sí, eso es fantástico. Pues yo no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte, si he hecho yo la pregunta. idiota.
También te digo que no sé ahora mismo qué, qué película hay en toda esa.
Porque yo, por ejemplo, guardo. Yo, por ejemplo, guardo con buen recuerdo Alicia en el País de las Maravillas. Que me parece otra película que tiene una imaginería también, hombre, también procedente, claro, de Lewis Carroll. Pero que aquí la, la plasma de una forma tremenda. Como hemos dicho, empezó haciendo cortos de Alicia, ¿no? Es curioso. Y bueno, la Blancanieves también me parece que visualmente es un portento, ¿no? Es algo que está, vamos, por encima de todo lo que se hizo, bueno, lo que se hizo antes, que es nada, ¿no? Y lo que se hizo después.
Sí, yo, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas es de las que, te diría que es de las que menos me gustan de...
Vaya por eso. Es que tengo que decir que hace mucho que no la veo, ¿eh? Otra que me gustó, pero creo que está
aquí... Pero bueno, que eso es algo muy personal.
Sí, sí. Que no, no sé aquí lo que tiene que ver Walt Disney o no. Es que ya en los 60, claro, yo creo que se va desvinculando un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo guardo muy buen recuerdo cuando era pequeño de la espada... De la del Rey Arturo, ¿no? De la, ¿cómo es?
Ah, bueno,
la espada
sí,
en la piedra. Merlín el Encantador, se llama.
La piedra era...
Merlín el Encantador.
Sí, sí, a mí esa película me encanta.
Sí, sí, sí.
O sea... Merlín Encantador, el búho Arquímedes, el propio Arturo, a mí esa película me
chifla. Yo esa de pequeño la veía en bucle.
Sí, sí, sí.
No, pero es que si nos podemos decir, a ver, la mayoría de estas películas, claro, las produce él, ¿no? Dirigir, yo creo que dirigió La Bella, Blancanieves.
Sí, no, lo que sí podemos decir de todas estas películas es que se han quedado en el subconsciente colectivo de, bueno, de todo el mundo, ¿no? Es decir, colectivo, me refiero a todo el mundo.
Bueno,
pero
director
es eso,
de Blancanieves, perdona, tampoco Walt Disney.
Yo, por ejemplo, hablando muchas veces con mi... No me acordaba que había dicho lo de Merlín el Cantador. Estando ahora, por ejemplo, comentando con mis padres o lo que sea, o comentando alguna anécdota, dicen, sí, mira, como el lobo de Merlín el Cantador, que llega asfixiado subiendo la colina o bajando. O sea, que son referencias que están dentro de nuestra cultura ya.
Por ejemplo, ahora estoy viendo el libro de la selva, el Balú, eso es una forma de vida, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Exactamente. Es el antecesor de la Kuna Matata.
Bueno, nosotros comentamos, que no lo hemos dicho, ¿no? Comentamos ya en el café un par de películas, Fantasía, sí, que esas bien, y Los Tres Caballeros, sí, no tan bien.
Esa regular.
A ver, que nos metemos mucho con Los Tres Caballeros, pero joder, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy Disney, ¿no? Esa película. Otras que sí, no son tan Disney. El
sí,
Pato
es que
Donald
es
ahí.
Es algo extraño, es algo extraño.
Sí, sí, sí. Y aparte es que esa fue un revoltijo de muchas cosas,
sí,
¿no?
Sí. Es que es un viaje de, además creo que de los años 40, ¿no?
Sí,
pero es un 40, viaje de tópicos, ¿no? Intentando expandir un poco el Disney a nivel un poco más global. Pero al final pues te cargas de tópico, ¿no? Pero sí, bueno, que eso también pasa hoy.
Claro, claro, claro.
Es decir, eso, como comentamos, ¿no? En Sete Mar, llega a los años 60 y te hace Sete Mar, echa a tu gente y le pones un bigotillo mexicano. Es decir, eso es un nivel mucho menor, pero bueno, que al final todo el mundo tira de tópico. Lo que pasa es que en esa época el Pato Donald parece Julio Iglesias.
El tío está... Pero en cambio, la otra que comentamos en el café... Que Fantasía, esa fue una apuesta súper fuerte personal de Walt Disney y es una obra de arte.
Sí, sí, no, claro. Y bueno, y también ha quedado dentro de, sobre todo, la escena del
aprendiz de brujo.
Del aprendiz de brujo, ¿no? En el imaginario, en el subconsciente colectivo. Y esa es una obra de arte, sí. Una obra de arte, nunca mejor dicho, ¿no?
Con
la música clásica y todo lo que conlleva.
Sí, sí, esto es arte puro. Esto es arte puro, vamos. Pues nada, pues yo creo que ha sido un repasillo rápido, pero bueno.
Sí, porque no sabemos si está congelado, ¿no? Sí, porque claro, la leyenda de Walt Disney y que sigue hasta nuestros días.
Sí, sí, que está congelado ahí en su frigorífico esperando esperando a resurgir, ¿no? Pero vamos.
Otros decían que a lo mejor estaba en Mojácar, ¿no? Por ahí, que tenía, no sé, un familiar en Mojácar.
No, no,
sé,
hay que, es que la leyenda cuenta que nació en Mojácar.
Sí, ah, mira.
Que, cosa que evidentemente no es cierto. La única leyenda que es cierta es que antes de morir escribió Carrasel.
Sí, sí, sí. Sí, se tiró el boli así, en el asiento, escribo Carrasel y lo tiró así, Carrasel. Hizo un primer plano del boli rodando, sí, sí, sí. Y ahí acabó la subida.
Y todos, ¿qué querrá decir con Carrasel? ¿Qué querrá decir con Carrasel? Porque era el puto amo, Carrasel.
Ya está, ya está. No puso Carrasel por no poner Jack Barton o...
Claro.
O Serpiente Plisky, ¿no?
Serpiente Plisky.
Sí, sí.
Jack Barton, madre mía, tengo que volver a ver Golpe de Pequeña China.
Sí, sí.
¿Ves? Por cosas como esta, quiero el podcast de...
Ya sabía, Carpenter ya sabía que Disney tenía ahí una joya en bruto y ya Carpenter ya lo fichó. Vale, hizo Elvis, ¿no? Con Carpenter, creo que...
Sí, 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 la primera película de Carpenter con... Sí. O sea, de Carrasel con Carpenter fue
y
Elvis.
Y que luego repitió en Forrest Gump, ¿no? Le hizo, creo que... Uh-huh. O no sé si pone la voz o...
Sí, pone la voz.
No, bueno.
Y luego hizo la de los Reyes del Crimen, que también hace de un imitador de Elvis. Que la primera está bien, a mí me gusta.
Sí, sí, sí.
Bueno, Miguel.
Nada, así que un genio y otro genio.
Sí, sí, sí. Disney, os emplazamos a nuestro futuro especial Carrasel, en el que... Sí.
es que nos dejaremos melenita.
Es que el cine clásico nos limita demasiado para hablar de Carrasel.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada. Gracias por pasarte, Miguel. Que sé que lo tienes complicado últimamente.
Nada. Ahora pues tiene a tope. Sí, sí. Con los chiquillos. Bueno, más bien todavía Peppa Pig, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo Peppa Pig.
Tú ahora estás con Warner a tope, más bien, ¿no? Con Snyder.
Exactamente. Es que son buenos tiempos para...
Peppa Pig, es que claro, si tú le pones Blancanieves, lo mismo se cagan. Bueno, son muy pequeños, ¿no? Todavía no entienden nada, ¿no? Pero cuando sean en un par de años o en un año, la mayor sí, y yo creo que Blancanieves da un poquito de miedo, ¿eh?
Nada, hay que empezar. Blancanieves, Pinocho, Dumbo, los traumas. Todo de golpe.
Bueno, cuanto antes se los quiten mejor, eso es verdad.
Claro, y Bambi. Blancanieves, Pinocho, Dumbo y Bambi.
Y Golpe en la Pequeña China.
Golpe a la Pequeña China para rebajar y hacerla para pelear con los tormentas.
Correcto. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí ya, Miguel.
Sí.
Yo creo que
sí.
Suficiente Carrasel por
ahora. Yo creo que Sam nos está mirando ya con cara rara.
Sí. Bueno, pues nada. Ya sabéis, el próximo Blancanieves y los Siete Enanitos, que no sé cuántos seremos, pero... ¿Quién propuso esta? Miguel, ¿no?
Vale. No, la Luis.
Luis, quiero decir. Sí, está pensando Luis. No sé por qué. Sí, Luis no suele fallar, así que perfecto. Bueno, pues nada. Hasta la próxima, Miguel.
Venga, hasta la próxima. We'll be right back.
congratulations, sir.
Congratulations to you, Mickey.
Gee, thanks. Ha ha ha. Well, so long. I'll be seeing you.
Goodbye.